José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Abrimos en este momento El Espejo, como siempre, para conocer la vida y el testimonio de los hombres y mujeres de las comunidades que forman nuestra Iglesia. Hoy estará con nosotros el Cardenal Fernando Sebastián y por eso, en nuestra línea editorial, queremos recordar algunos pasajes de las intervenciones del Papa a los nuevos purpurados este pasado fin de semana. Nuestra alegría es caminar con Jesús, les dijo Francisco. O sea, la alegría no son los triunfos que puedan obtener, si Dios quiere, sino la relación con el Señor. Esa es la paga que les espera a los cardenales. Aquel misterioso 100 por 1 que prometió Jesús a sus discípulos cuando estos le preguntaron pues por el beneficio de haberlo dejado todo para seguirle. Francisco enunció 5 cosas que la Iglesia espera y necesita de los nuevos cardenales. La comunión entre sí y con el sucesor de Pedro. El valor para anunciar el Evangelio, pase lo que pase. La oración por todo el pueblo. La compasión frente al dolor y el sufrimiento del mundo. Y la construcción de la paz. Y todo esto, que la verdad es que parece una demasía para estos pobres hombres, solo será posible si se dejan modelar cada día por el Espíritu Santo. Deberán acostumbrarse a ser príncipes de un rey coronado de espinas. Y sería absurdo que esperaran una suerte más dulce que la de su Señor. El Papa recordó a los recién llegados que entraban en la Iglesia de Roma, conocida por la sangre de sus mártires, y no por los oropeles de una corte. Y aprovechando el Evangelio de San Mateo, les propuso bendecir a quienes les injurien, sonreír a quienes no lo merecen, olvidar las humillaciones recibidas y contraponer la mansedumbre a la prepotencia. Que nadie nos engañe. De esto va eso de ser cardenal. Bueno, pues vamos a comenzar el tiempo del espejo, como siempre, con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia en las que estamos trabajando esta mañana. Luego las desarrollamos en el tramo final de nuestro programa. Nos acompaña para eso Amparo Latre. Muy buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues vamos a comenzar en Roma. Ya es oficial. La canonización de Juan Pablo II y de Juan XXIII tendrá lugar en la Plaza de San Pedro el domingo 27 de abril a las 10 de la mañana.
Por lo demás, en el Vaticano continúa la visita ad limina. Hoy el Papa Francisco se ha reunido con los arzobispos de Valladolid y Zaragoza. Ha recibido también a los participantes en el Congreso Signis que termina en Roma.
Y vamos a apuntar otras noticias de hoy jueves 27 de febrero que nos llevarán a Soria, donde se han presentado las piezas con las que esta diócesis castellana participará en la próxima edición de las Edades del Hombre.
En la actualidad hablaremos también de la jornada de formación para capellanes y agentes de pastoral, de hospitales y residencias que tiene lugar en Santiago de Compostela y de la iniciativa Empléate, que ha puesto en marcha la Delegación Diocesana de Juventud en la Diócesis de Pamplona. Todo esto sucede el día en que se cumplen 50 años de la muerte de Guillermo Rovirosa, primer militante de la Hermandad Obrera de Acción Católica, que está en proceso de beatificación.
Pues gracias, Amparo. Ampliamos esta información, como les digo, después de nuestra entrevista al final del espejo, pero les invitamos a que ya la puedan consultar en nuestro portal cope.es o también en nuestras redes sociales. En nuestra dirección de Twitter es @religion_cope y nuestro muro de Facebook, Religión Cope. En la segunda parte, se lo decía al comienzo de este saludo, nos va a acompañar el cardenal Fernando Sebastián y vamos a compartir con él la experiencia de lo que ha sido su primer consistorio. Pero antes vamos a descorrer el telón porque ya se está rodando aquí el cine con Nymphawatt. Muy buenas tardes, Ninfa.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues el semanario Alfa y Omega de la Archidiócesis de Madrid publica precisamente hoy los premios de cine correspondientes a las películas que se han estrenado en España en 2013.
Sí, y una vez más nos ofrecen un puñado de estupendas películas seleccionadas desde una perspectiva que interesa mucho a los oyentes del Espejo. Son buenas películas y con valores, con interés por el ser humano en todas sus dimensiones, personal, familiar, social, cultural, histórica, artística y espiritual. Estos premios llegan nada menos que a su edición número 19, es decir, ya 19 años escogiendo el mejor cine del año.
Bueno, pues vamos a ver cuáles son a juicio del jurado esas películas premiadas.
Pues hemos hablado de casi todas ellas en el Espejo. La mejor película y con la mejor banda sonora, Gravity, del mexicano Alfonso Cuarón, con Sandra Bullock y George Clooney, esa pareja de astronautas perdidos e incomunicados en el espacio. una aventura espacial que nos lleva a una aventura humana mucho más profunda, la de quien en los límites mira a lo alto y reconoce la fuente y el sentido de la vida, y por eso mismo se llena de gratitud al tener los pies en la Tierra.
Hay además varias categorías temáticas, por ejemplo, el premio a la mejor película histórica.
Para Las flores de la guerra, de Jean Simon, también mejor director. Una bellísima y durísima película, ¿verdad?
Ambas cosas, sí.
Sí, sí, sobre el asalto a la llamada Catedral de Manchester en Nankín, donde se refugiaba un grupo de colegialas durante la guerra chino-japonesa en 1937. Ahí se ve lo mejor y lo peor del ser humano.
Y también tenemos un premio a la mejor película sobre la fe.
Para Un Dios prohibido, de Pablo Moreno, sobre el martirio de los claretianos de Barbastro en la persecución religiosa del 36 en España, pero sobre todo sobre su fe. Sobre su entrega de la vida perdonando. Toda una lección de esperanza, de amor y de fidelidad.
Bueno, pues aunque sea más brevemente, cuéntanos también los premiados en otras categorías.
Otras categorías, por ejemplo, October Baby, de los hermanos Erwin, sobre la familia, la de una chica que descubre haber nacido por error, por un aborto mal realizado, y su proceso de reconciliación, de perdón y de sanación. Y bueno, solo menciono otros títulos premiados en distintas categorías. Siete Cajas, Ernest y Celestine, Amor y Letras, Capitán Phillips, Lincoln, Cristiada, Ana Arendt, Una canción para Marion, Ana Karenina y El impostor. Bueno, yo recomiendo a quienes tengan oportunidad que lean lo que escribe Juan Orellana en Alfa y Omega sobre cada una de ellas y entenderán la razón de los premios.
Y de paso, al echar una mirada general al cine de 2013, pues podemos hacer recuento de las que hemos visto y las que no hemos visto.
Sí, y de las que no nos queremos perder, porque desde luego las galardonadas con los premios Alfa y Omega todas merecen la pena.
Y me imagino que están en el mercado y que las podemos recuperar en DVD.
Algunas están todavía en cartelera y otras, desde luego, llegarán. Están ya en DVD y llegarán al DVD.
Pues muy bien, Ninfa, muchas gracias por este ramillete de buenas películas que nos has traído hoy. Mejor que una, pues un montón.
Claro que
hasta
sí.
La semana que viene.
Hasta la próxima semana.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Te contamos la noticia en directo.
Buscamos una primera conexión con el micrófono inalámbrico de la cadena COPE.
Pues aquí estamos en medio de un pasillo abarrotado de...
Mientras sucede.
Avanzando tranquilamente. ¿Qué tal, presidente?
Muy bien, muchas gracias.
Son las primeras palabras.
Con el análisis más completo, para que tengas las claves de lo que sucede.
El presidente del gobierno ve una España, el líder de la oposición lógicamente ve otra, porque si
yo no sé si está pensando en las elecciones europeas, que también...
Cuando hay noticia, en COPE te damos la mayor cobertura.
COPE. Estar informado.
¿No es verdad que tu compañía te ofrece y te ofrece mientras su nariz crece, crece y crece?
Déjate de cuentos, porque si contratas en Verti por Internet, te regalamos 3 meses de tu seguro de coche y te mantenemos ese precio los 3 primeros años. Verti.com, seguros para gente despierta.
Obras completas de Joseph Ratzinger.
Bach, la biblioteca de autores cristianos, te trae un nuevo volumen en el que nuestro Papa emérito nos da todo un testimonio de cómo ve la vida y el ministerio del sacerdote.
Predicadores de la palabra y servidores de vuestra alegría.
Ya tienes en tu librería religiosa el nuevo volumen de las obras completas de Joseph Ratzinger.
Infórmate y suscríbete a toda la colección llamando al 91-484-0327 o en el correo electrónico bach@bach-editorial.com.
Si quieres recorrer Europa con todo su sabor, ven a Hipercor y al supermercado El Corte Inglés.
Encontrarás la mayor muestra de productos de Europa.
Los quesos más exquisitos de Francia.
El mejor chocolate belga.
El whisky escocés.
Y los productos artesanos más tradicionales de España.
El jamón ibérico, los vinos más prestigiosos, el aceite de oliva gourmet.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés. Más Europa que nunca.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí con todos ustedes y como les anunciaba al comienzo de esta edición del Espejo, hoy nos acompaña el cardenal Fernando Sebastián, que felizmente ha regresado de Roma y al que le hemos pedido que comparta con los oyentes del Espejo, aquí en COPE, la experiencia del que ha sido su primer consistorio. Pero antes de conversar con él, Eva Galbache nos presenta a nuestro invitado de hoy.
Sí. Reside en Málaga desde el año 2007. Confesó que no esperaba su nombramiento como cardenal. Enseguida escribió una carta al Papa expresándole su gratitud. Considera que servir a la Iglesia en servicios importantes como ha tenido la oportunidad de hacer es un premio para uno mismo. Y manifestaba que está muy contento y muy orgulloso de haber podido hacer lo que ha hecho y que solo lamenta no haber hecho más y mejor. En cambio, a poco sorprendió este reconocimiento del Papa al teólogo español por su profundidad de pensamiento, su rigor y también por su bondad. En la misa de Acción de Gracias del pasado lunes en la iglesia de Santa Lucía de Gonfalone, en Roma, nuestro invitado dijo que no quiere coronamientos, ni reconocimientos, ni mucho menos tomarlo como un honor. Y recordó las palabras del Papa cuando les dijo que no son miembros de una corte. Dice el cardenal que esta es una dimensión nueva en su servicio a la Iglesia, un servicio que ha aprendido sobre todo en su congregación, la de los misioneros claretianos, donde entró, por cierto, con 15 años. Nacido en Calatayud en 1929, fue ordenado por Juan Pablo II como obispo de León a los 50 años. Después ha sido arzobispo coadjutor de Granada hasta que fue nombrado arzobispo de Pamplona y Tudela. También ha sido secretario general de la Conferencia Episcopal y ha participado en 6 sínodos de obispos, pero recuerda con especial cariño su época de profesor de teología. El cardenal Fernando Sebastián Aguilar, 84 años, tiene el título de Santa Ángela Merici, asignado por el Papa Francisco. Dice que no hay nada definitivo, lo único definitivo es que nosotros nos mantengamos fieles con el Señor. Y esto sí que compensa y estimula todo lo que podemos recibir del Señor.
Bueno, pues saludamos ya a don Fernando Sebastián. Don Fernando, muy buenas tardes y lo primero, felicidades, de verdad.
Hola, José Luis. Muy buenas tardes y muchas gracias.
Bueno, está claro que era la primera vez que don Fernando, que ha participado en un montón de sínodos, como acaba de decir Eva, pero no había podido participar en un consistorio porque no le correspondía.
Ciertamente, ciertamente.
¿Cómo ha sido esa experiencia?
Era una cosa nueva, iba allí un poco en plan de pardillo, aprender.
Pero no se ha sentido como gallina en corral ajeno, hombre.
No, no, por supuesto. Primero porque a los nuevos cardenales nos acogieron todos los demás muy fraternalmente y con mucho cariño y con buen humor. Al entrar en la sala el Papa nos esperaba, nos saludó personalmente, pudimos también pues agradecerle la designación personalmente antes de que se verificara la creación de los nuevos cardenales, porque eso, el consistorio fue jueves y viernes, días 20 y 21. Y yo no participé, ya iba con la idea de no participar, primero ver y aprender un poco cómo va aquello, ¿no? Es pues una metodología parecida a la de los sínodos. El cardenal Casper nos hizo una hermosa ponencia, una larga ponencia, y luego pues los cardenales espontáneamente iban pidiendo, bueno, espontáneamente, automáticamente, porque allí se apretaba un botón y eso ya te reservaba el turno de palabra.
¿Cómo se ha modernizado el Vaticano, Dios mío?
Sí, sí, sí.
Y háblenos un poquito de cómo se desarrolló esa preocupación que la Iglesia siente por la familia, ese gran desafío que a veces los titulares de prensa tienden a estrechar un poco, como si la preocupación estuviera focalizada en un único problema.
Bueno, sí, la prensa da la impresión de que la única preocupación o la preocupación más grande que hay en torno al matrimonio y a la familia es la situación de los divorciados y vueltos a casar, o el deseo de algunos divorciados vueltos a casar de recibir la Eucaristía. Bueno, que yo tengo la sensación de que los divorciados vueltos a casar que sufren de verdad por no recibir la Eucaristía no son muchos, no son la mayoría, porque, bueno, pues si uno desea recibir la Eucaristía, sabes muy bien lo que tienes que hacer, me parece a mí. Pero el problema de fondo que la Iglesia y la misma sociedad tiene que ponderar es el giro que se está produciendo en la comprensión del matrimonio y en la comprensión y en la valoración de la familia. Da la impresión de que está en marcha un proyecto, un plan para reconfigurar la noción misma de matrimonio y de familia, con lo cual pues se reconfigura la sociedad entera y la vida afectiva del hombre. Es una pretensión verdaderamente arrolladora, prometeica. Y yo creo que es una pretensión blasfema, porque es suplantar a Dios en la creación.
Lo que sí que es verdad, don Fernando, es que eso significa también un desafío para el modo en que la Iglesia plantea, ofrece y propone lo que es la vida matrimonial y la vida familiar. Eso sí que es
bueno,
verdad.
Bueno, claro, es que la Iglesia no es inventora del matrimonio ni de la familia. La Iglesia es portadora de la mente divina por la revelación. Entonces, si el hombre, alzándose como Dios de sí mismo, quiere remodelarse y quiere remodelar la convivencia y la sociedad entera, no es que vaya solo contra la doctrina de la Iglesia, va contra la sabiduría y los proyectos de Dios. Por eso es una pretensión, yo creo que es una pretensión blasfema y loca, disparatada.
Lo que sí es cierto es que también la Iglesia quiere acercarse a esa situación
herida.
Bueno,
ese es
herida,
otro tema, claro. Ese es otro tema, claro. Hay que acercarse a las personas que en el fondo están siendo víctimas de esta ideología. Porque esa ideología es una ideología profundamente destructiva. Incluso a quienes la defienden, a quienes, bueno, pues de buena voluntad o por las razones que sean, la creen y la defienden. Entonces, la actitud cristiana es indudablemente estar a favor de las personas y ayudarles a no caer en la trampa de esta ideología pervertida que nos destruye. Eso mucha gente no lo entiende. Piensa que al estar a favor de la ideología de género, al estar en contra de la ideología de género, estás en contra de las personas. No, si el que lucha contra una epidemia está luchando a favor de las personas que la padecen.
Que la sufren, claro, claro. Don Fernando, querría también echar un vistazo a lo que ha sido el fin de semana, es decir, el momento en que fue usted creado cardenal, después la celebración de la Eucaristía con sus hermanos y presididos por el Papa. ¿Qué le impresionó más de las cosas que dijo Francisco? Que la verdad es que algunas fueron fuertes.
Bueno, a mí me impresionó todo, toda la experiencia que yo he vivido, ¿no? Lo que dijo, bueno, pues la idea central es que la idea del cardenalato es un servicio a la cátedra de Pedro, un servicio, en definitiva, a la misión del Señor en favor de la humanidad y un servicio a la misión de la Iglesia, que es la misión de Jesús en el mundo, para iluminar, para aclarar, para proteger, para defender, para ayudar, para servir. Yo así querría vivirlo. Él dijo con mucho énfasis: tened en cuenta que no venís a formar parte de una corte, sino de un colegio, de un ministerio. Y bueno, yo con eso me quedo. Luego, ciertamente, una cosa que te impresiona mucho es las muestras de afecto, de alegría, de tantísima gente con las que has tenido relación en la vida, y uno recibe verdaderamente una sensación muy grata de ver la gratitud, la lealtad, la estima de tanta gente buena que piensa que le has hecho algún bien, pero el que hace el bien a todos es el Señor.
Don Fernando, quisiera pedirle por último que nos hablara de algo que en esa misa de Acción de Gracias en Santa Lucía usted retomó. Yo sé que es un tema muy querido, el de la tarea de llevar adelante la misión con entusiasmo a pesar de tantas dificultades en este contexto histórico que nos toca. Muchas veces los cristianos nos retraemos, quizá por la hostilidad ambiental, por la propia debilidad. ¿Cómo nos invita a vencer esa tentación de enclaustrarnos, de defendernos?
Bueno, pues primero valorándola, con la oración, valorando a Jesús, valorando su figura, su persona, su aportación. Es decir, sin Cristo el mundo es imposible, y la influencia de Cristo va mucho más allá de la Iglesia y del propio cristianismo, ¿no? Es un manantial de luz permanente que está mostrando el camino del ser y de la vida y de la felicidad y de la justicia y de la paz, no solo a los cristianos, sino a la humanidad entera. Entonces, que los cristianos seamos tibios, iba a decir, no tiene perdón de Dios. Sí que tiene perdón de Dios.
Menos mal.
Pero hay que rectificar. Es decir, tenemos que ser... Un cristiano tiene que ser un cristiano entusiasta. Y si no, no lo es del todo. Tenemos que ser fans, forofos, partidarios, entusiastas. Y si no, no somos del todo cristianos. Y segundo, cuando a mí me dicen, no, es que hay dificultades, pues digo, pues por eso mismo, la hora de la dificultad es la hora de mostrar el amor, la lealtad, la confianza. Es la hora de los amigos de verdad. Pues esta es la hora de los amigos de Jesús. Cuanto más dificultades haya, más razones para estar presentes, con entusiasmo y con confianza en nosotros mismos, que es tener confianza en el Señor. Yo la palabra que le diría a los católicos españoles es esa: tened confianza en el Señor, no lo dejéis solo en los momentos de la contradicción. Ahora hay que estar presentes más que nunca.
Cardenal Fernando Sebastián, muchísimas gracias de verdad, de corazón, por haber querido compartir con nosotros esto, y esperamos
mucho
seguirle
gusto,
teniendo
servir
aquí en esta antena. Un fuerte abrazo, don Fernando.
Adiós,
hasta
adiós,
pronto.
Buenas
adiós.
Tardes.
Abrimos ya nuestra página informativa, de nuevo con Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo?
Buenas tardes.
Pues vamos a empezar en el Vaticano. Ya sabíamos que será el domingo 27 de abril, pero hoy hemos tenido la confirmación oficial. La canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII será en la Plaza de San Pedro a las 10 de la mañana.
En la Santa Sede seguimos pendientes de la visita ad limina de los obispos españoles. Hoy ha sido el turno de las archidiócesis de Valladolid y Zaragoza. Nos lo cuenta nuestra corresponsal en Roma, Paloma García Vejero. ¿Qué tal?
Pues sí, han estado el arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, y el arzobispo de Zaragoza, Manuel Ureña, con el Papa, pero también Jesús García Burillo, obispo de Ávila, Cecilio Berzosa, de Ciudad Rodrigo, Carlos López Hernández, de Salamanca, Ángel Rubio, de Segovia, Gregorio Martínez Sacristán, de Zamora. Y por parte de Zaragoza, pues Alfonso Milián, de Barbastro Monzón, Julián Ruiz Martorell, de Huesca, Eusebio Hernández Sola, de Tarazona, Carlos Manuel Escribano Subías, de Teruel y Albarracín, y José Sánchez González, obispo emérito de Sigüenza, Guadalajara. El Papa ha estado con ellos, no sabemos qué les ha dicho, igual alguno nos cuenta algo, pero entre tanto han estado visitando ellos y los demás obispos que están aquí en Roma, pues el Pontificio Consejo para la Familia, Justicia y Paz, Evangelización de los Pueblos, y esta tarde institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica, y otros irán a Secretaría de Estado, concretamente los de Valencia. Ayer celebraron todos juntos una Eucaristía en San Pablo Extramuros, presidida por el cardenal Rocco Varela.
Paloma, un día sin duda intenso. El Papa se ha reunido esta mañana también con la congregación de los obispos y tienes el discurso, ¿no?, que les ha dirigido.
Sí, es un discurso amplio que nos han dado hace apenas 20 minutos. Ha sido a las 9:30 de la mañana en la Sala Bolonia del Palacio Apostólico cuando el Papa les ha dicho a los de la Congregación para los Obispos qué tiene que ser esta congregación. Les ha recordado que existe para ayudar a escribir el mandato de la misión, el mandato de la sucesión de los apóstoles. Por ejemplo, no existe un pastor estándar para todas las iglesias. Les ha dicho profesionalidad, servicio y santidad de vida. Eso es el trinomio que necesitamos para la grandeza de los obispos. La Iglesia apostólica como fuente, el obispo como testimonio del resucitado. Es sobre todo un mártir del resucitado, no es un testimonio aislado, sino junto con la Iglesia. La elección de los obispos, les decía el Papa, no puede depender de nuestras pretensiones o condicionada por eventuales escuderías o hegemonías, sino que el tribunal de la conciencia delante de Dios y la colegialidad es lo que garantiza la correcta elección del obispo. Al final espera hombres pacientes, obispos orantes, obispos querigmáticos, obispos pastores. Y en conclusión, el Papa pregunta, ¿dónde podremos encontrar tales hombres? No es fácil. ¿Quiénes son? ¿Cómo seleccionarlos? Pienso en el profeta Samuel, cómo buscaba al sucesor de Saúl.
Gracias, Paloma. Bueno, pues esperemos que el Papa los encuentre para bien de todos. En nuestro país, la plataforma Sí a la Vida ha presentado esta mañana una manifestación en distintas ciudades para el próximo 23 de marzo.
La marcha en Madrid constituirá el acto central que esta plataforma organiza en el contexto del Día Internacional por la Vida. Nos lo cuenta Carmen Lavallén.
Es la cuarta edición de esta manifestación y de lo que se trata es de festejar la vida. 504 asociaciones y entidades cívicas son las convocantes y las agrupa la plataforma Sí a la Vida, cuya portavoz es Inés Cuartero. El lema este año, Sí a la Vida y por la Vida, la Mujer y la Maternidad.
Quizás la novedad de esta fiesta de la vida, de esta manifestación del día 23 de marzo, que reivindicamos también políticas activas de apoyo a la mujer para que ejerza su derecho a la maternidad de manera libre.
La cita es en Madrid el 23 de marzo a las 12 del mediodía en la Plaza de Cibeles, pero habrá otras marchas en el resto de España para propiciar una reflexión a favor de la vida aquí y en toda Europa.
Pues así terminamos, se acaba nuestro tiempo en el espejo, pero mañana sigue en sus emisiones diocesanas y por la noche tiempo para el análisis en la linterna de la Iglesia. Hemos hecho este programa con Teresa Fernández Almagro en el control de sonido y con la producción de Eva Galoache. Y ahora les dejamos con todas las noticias de España y del mundo en el Mediodía COPE con Ángel Expósito. Buenas tardes, hasta mañana.